pero muy buenas tardes para todos y para todas en Radio Camacuá.
Hola Irene, un saludo para todos. Este 12 de agosto de 2016, son las 6 y 2 minutos. Arrancamos bien en hora el programa de hoy porque viene muy cargado, tenemos mucha información. Tenemos la columna de Libonati de Argentina como todos los viernes. Como lo prometimos también ayer, tenemos la columna de atletismo con Daniel Pérez para que nos cuente cómo vienen los Juegos Olímpicos a partir de hoy que arranca el atletismo. Y tenemos una novedad de ultimísimo momento sobre el Consejo del Sector Financiero Oficial que acaba de terminar y tiene una resolución tomada, una posición sobre el cierre de parcial de 14 sucursales del Banco República en todo el país.
Bien, vamos a ir directamente a eso, si te parece. Vamos a estar conversando también en unos minutos con compañeros de ACAC a propósito del conflicto que se viene desarrollando en esa institución. Vamos ahora sí a conversar, a recibir a Gonzalo Pérez y a Carlos Márquez de Banca Oficial. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, una breve reflexión de lo que significa la decisión del Banco República de cerrar parcialmente 14 sucursales en el interior.
Sí, tiene varios aspectos, ¿no? O se puede analizar desde varios aspectos. El primero, lo formal, la necesidad de que estos temas se discutan en el Consejo, con el Consejo de Banca Oficial, con el sindicato, y esto, que está consagrado en el convenio colectivo de la Banca Oficial, no fue cumplido por el directorio del Banco República. O sea, la comunicación, la discusión con el gremio se obvió. Y esto, en lo formal, es un tema de estricto convenio colectivo y de defensa del convenio colectivo.
¿Cuándo fue eso, perdón?
Esta decisión el directorio la tomó hace cuestión de 2 semanas. Nos enteramos informalmente. Y en el día de ayer se le envió una nota al presidente del Banco República solicitándole una reunión de carácter urgente, adelantándole nuestra negativa a esta posición y reclamando los ámbitos que instala el convenio colectivo de la Banca Oficial. Y un segundo aspecto de análisis de esta resolución tiene que ver ya sí con la resolución en sí misma del cierre parcial de estas 14 dependencias, en donde seguramente la sociedad de esos lugares levante su voz en contra, en donde el sindicato concurra a esos diferentes juntas departamentales a entrevistarse con las fuerzas vivas en defensa también de la Banca Oficial, del Banco República, que no solo tiene un rol comercial, sino que también tiene un rol social. Y estas dependencias en estos lugares, en estas ciudades tan chicas, están jugando un rol justamente social.
Cuéntanos bien qué significa cierre parcial de una sucursal y cuáles son las afectadas, o por lo menos, o sea, algunas de ellas.
Sí, desde la perspectiva de una organización sindical, acá el tema es conceptual más que las cuestiones prácticas. La forma en que se está conduciendo algunas instituciones del Estado obviamente no es compartida por nuestra organización sindical. Estamos en un momento donde estamos discutiendo el convenio colectivo del sector Banco Oficial, el mecanismo de regulación, trabajadores, autoridades, y el directorio del Banco de la República, de manera absolutamente inconsulta, como decía Gonzalo, toma una decisión que afecta a la función social de la institución. Es decir, nosotros estamos absolutamente comprometidos con los procesos que implican la bancarización en todos los lugares del país, que todos los uruguayos puedan acceder a los productos y servicios que brinda y tiene obligación de brindar el Estado, los procesos de incluir financieramente, pero no estamos de acuerdo con la generación o la creación de instrumentos que no son acordados con ninguna organización sindical, y la organización sindical que representa a los trabajadores de la banca y que también tiene una perspectiva social es AEU, y por si fuera poco, afecta lugares muy sensibles, poblaciones muy sensibles, y nosotros creemos que no todo se tiene que ver con una lupa de costo-beneficio, y sí se puede hacer un análisis de la eficiencia social que debe tener una institución que es de todos los uruguayos y que lamentablemente está tomando decisiones desacertadas, no comunica, no llama a los ámbitos de negociación, incumple la ley de negociación colectiva, y es grave porque evidentemente a todo el sindicato bancario lo pone alerta, donde nosotros creemos que esto incluso involucra al sector Banco Oficial que nosotros representamos, pero lo trasciende. e implica tomar decisiones de todo el sindicato bancario, porque las perspectivas que se están manejando por allí de que se realice trabajo bancario por parte de otros organismos que no son bancarios, que no aportan a la caja, que además están en condiciones que nosotros también vamos a tener que atender para hacer crecer en salario, en certezas laborales a esos grupos de trabajadores, pero son todos elementos que, si bien desde la perspectiva social de involucrar, decía, la bancarización, la inclusión de vastos sectores de la población a la actividad financiera, estos elementos inconsultos que afectan sectores sensibles, que tienen una identidad, un imaginario social hacia las instituciones que representamos, afecta al sindicato bancario, genera ruido en la negociación colectiva, y el sindicato obviamente que lo rechaza frontalmente desde la perspectiva, reitero, de que no todo tiene que ser analizado con la lupa de costo-beneficio y que hay que evaluar la eficiencia social de nuestras instituciones.
Las localidades afectadas, algunas son las que estaban en los cabildos hace un mes, más o menos, ¿o cuáles son?
Los cabildos hacen referencia a 7 dependencias que fueron cerradas parcialmente con anterioridad.
Ah, y en este caso
son 14 más. Uh-huh. En Rivera, por ejemplo, uh-huh, hay 4 sucursales de Banco de República. 2 de ellas van a cerrar parcialmente: Tranqueras y Minas de Corrales. Toda la ruta 7 del país, que arranca en Casupá y termina en Fraile Muerto, todas las dependencias que están en esa ruta cierran también parcialmente. Entonces, hay una identidad muy grande de la población con las instituciones financieras oficiales. Y en algunos pueblos queda la comisaría, el Banco de República y la oficina de UTE. Y efectivamente que se cierre el Banco de República parcialmente, y que nosotros nos tememos de que sea un cierre primero parcial y que después se transforme en definitiva, significa una pérdida importante para esos pueblos, y por eso es que los cabildos que ya hemos hecho han tenido una repercusión muy grande en la sociedad y a nivel político también. Esto le va a implicar al Consejo de Banco Oficial también recorrer el camino político con los diferentes actores a los efectos de que se tome una decisión política frente a estos cierres parciales, porque efectivamente creemos que ningún diputado de un departamento esté de acuerdo, más allá del partido político que integre, esté de acuerdo con el cierre de una dependencia.
Y brevemente, ¿qué es lo que han tenido de devolución en aquellos lugares donde ya se han realizado los cabildos? ¿Y cómo queda eso también en el medio de la negociación colectiva?
Sí, en la gente, en realidad cae muy mal. Y hay un reclamo unánime de que el banco no se retire de la plaza. La repercusión social y la adhesión de estos ciudadanos al Banco de República es importante, por suerte es importante, y por suerte además defiende de que el banco continúe en esa localidad.
Bien.
Y en cuanto a la negociación del convenio colectivo, sin duda que es una piedra en el zapato, es una dificultad que se agrega, porque en medio de la discusión del convenio colectivo no se atiende al convenio colectivo que está vigente.
Bien, Gonzalo Pérez, Carlos Márquez, muchas gracias. ¿Algún aspecto más que sea importante resaltar?
No, destacar simplemente que el sindicato bancario ha rechazado la existencia de muchas corresponsalías, se le llaman corresponsalías financieras, que es el trasladar la actividad financiera regulada, controlada, y donde nosotros tenemos, nuestra organización también tiene incidencia, lo hemos rechazado durante muchísimo tiempo. Esto está planteado en documentos que el sindicato ha trasladado a los sectores políticos. No hemos tenido una respuesta favorable, pero es claro y contundente que vamos a seguir dando pasos y acciones a los efectos de acumular con el conjunto de la población, resistir, rechazar y proponer alternativas que vayan en el sentido de los mejores intereses de la población, pero que también resistan estas visiones que creemos que son muy parciales, miopes, y que afectan incluso, reitero, la negociación colectiva del sector, porque generan un ruido innecesario, y esto lo estamos viendo en el conjunto de todas las salidas que se están realizando en el interior del país, en Montevideo. Vamos a seguir intercambiando con los compañeros porque esto es un tema central que hacia puestos de trabajo, hacia la existencia de la caja bancaria, la calidad del trabajo, al salario que se paga, las condiciones de trabajo que tienen los mismos, y obviamente que nosotros vamos a estar detrás de todo ello para defenderlo, ¿no?
Muy bien, compañero, muchas gracias una vez más por estar hoy con nosotros a la salida del Consejo del Sector que acaba de terminar. Nosotros, sin más demoras, nos vamos a ir al resumen de noticias de la jornada.
Radio Camacuá es un proyecto de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU, Asociación de Bancarios del Uruguay. Estás escuchando Radio Camacuá, la radio de AEBU. Resumen y actualización de noticias.
Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada, apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida a ese parabalanchas. Cuando era niño y conocí el Estadio Azteca.
Estadio Azteca.
La responsable de la Comisión de Género, Equidad y Diversidad de AEBU, Milagro Pau, se encuentra por estas horas en México, donde realizó una intervención para una numerosa conferencia.
Vamos a escuchar a Milagro Pau en un breve comentario sobre la actividad de México.
Estoy en medio de la conferencia, se hizo la apertura, llegaron las organizaciones gubernamentales y justamente hice la intervención por Uruguay, por la Secretaría de Género. Estuvo muy buena, sí, hay más de 400 delegados. Ayer me hicieron una entrevista en una radio que me van a pasar el link, porque es por internet como la nuestra, no. Y ahí van a levantar el video con mi intervención que compartí con el compañero colombiano. ¿Sí? Y estuve con compañeros de Chiapas, estuve con compañeros de Guayara, estuve con varios compañeros, llevo información de los diferentes estados, de cómo está hablando, y hoy personalmente se liberaron al secretario general del sindicato de maestros de Chiapas y de Guayara, que habían sido presos hace más de un mes por las reivindicaciones de la reforma educacional en México.
Un viaje.
La actividad de las transportadoras de caudales se reduce lentamente y estas empresas están recurriendo a diversas estrategias para atenuar este impacto provocado por la intensificación del uso de dinero plástico.
Según El País, la demanda de viajes abarca también a bancos, locales de cobranza, empresas del ramo industrial, comercios, supermercados y el retail.
Sala de espera.
La implementación de medios electrónicos para el pago de sueldos, jubilaciones y beneficios sociales se postergaría en 425 localidades, hasta tanto estas cuenten con servicios adecuados.
Este fue el planteo del Ministerio de Economía y Finanzas en la Comisión de Hacienda del Parlamento, que para ser incluido en un apartado dentro de la Ley de Inclusión Financiera.
De acuerdo al cronograma establecido en la reglamentación de la ley, desde octubre próximo será obligatorio el pago de sueldos mediante dinero electrónico, aunque de común acuerdo entre las partes se puede extender el plazo hasta mayo de 2017.
Martín Valcorba dijo en diálogo con El País que se trata de una solución legislativa para que se postergue un poco más la obligación del pago sin un límite, de acuerdo a cómo evolucione en cada una de las localidades la disponibilidad de puntos de extracción.
Esta solución planteada por el coordinador del programa de inclusión financiera del Ministerio de Economía y Finanzas postergaría la obligación de los pagos a través de medios electrónicos en 425 localidades pequeñas que no cuenten con puntos de extracción de efectivo.
Y no muchos tenemos.
No dejes para mañana.
Hasta fines de septiembre hay plazo para que los trabajadores que ya están cobrando sus sueldos en un banco decidan cambiarse a otro.
Se trata de una nueva etapa de la Ley de Inclusión Financiera que establece que hasta el 30 de septiembre los trabajadores pueden solicitar en la empresa el cambio del banco en el que cobran.
Si al 15 de septiembre el trabajador no le comunicó al empleador la nueva institución por la cual quiere percibir sus haberes, el empleador tiene la obligación de notificar a cada trabajador.
Si esto no sucede, el cobro se continuará realizando en el banco en el que ya se encuentran sus cuentas salariales. Eso significa que durante un año no se podrá cambiar de institución financiera y tendrá que permanecer en la elegida.
Para optar al cambio, el Ministerio de Economía recomienda consultar los beneficios que ofrece cada banco para tener cuentas salariales.
A propósito de esto, Martín Valcorba dijo que este es un cambio muy importante porque pone el foco en la competencia de las instituciones en los servicios que se le brindan a los usuarios, y esto genera presión sobre las instituciones para mejorar los servicios.
Defensa férrea.
Este viernes asumió oficialmente Jorge Menéndez como nuevo ministro de Defensa Nacional en sustitución del fallecido Eleuterio Fernández Huidobro.
El compañero Eleuterio me enseñó mucho y me dio la posibilidad de trabajar libremente, dijo Menéndez en su primer discurso como ministro. Con él compartí las políticas de defensa que estaban en el programa de nuestro partido de gobierno y del cual no nos apartamos, agregó.
Buscando buen puerto.
El Sindicato Único Portuario y Ramas Afines, el SUPRA, realizó hoy un paro nacional de actividades y una asamblea de trabajadores al mediodía.
El directivo del SUPRA, Óscar López, informó que uno de los temas que se iba a abordar en la asamblea es el diferendo que mantienen los trabajadores en la terminal Cuenca del Plata, en donde no hay convenio colectivo desde hace más de un año, cuando la empresa se descolgó de los consejos de salarios.
Estas fueron las noticias de la jornada de hoy. Vamos a hacer una breve tanda y ya seguimos.
Radio Camacuá, la radio de AEBO. Ha suscrito convenios con un importante número de empresas e instituciones de diversos rubros: hotelería, salud, entretenimiento, viajes y educación, entre otros, con grandes beneficios para sus afiliados. Encontrá la lista completa en nuestra página web aebo.org.uy. Para todas las edades, durante toda la jornada, nuestro club deportivo tiene sus puertas abiertas a afiliados y área y en su gestión. Al jubilarte, sigue siendo activo. Tu sindicato te necesita.
Escucha todos nuestros programas cuando quieras. En radiocamacuá.uy. Camacuá y Reconquista. La información a la vuelta de la esquina.
Segundo bloque de Camacuá de Conquista, es hora de recibir al compañero Daniel Pérez, con quien estuvimos conversando hace una semana ya sobre rail running, y aprovechamos la...
Trail running,
ahí va, bueno, era desconocido para mí y les juro que no hablé de eso desde entonces. Bueno, aprovechamos esa excusa para tener una instancia para poder conversar sobre atletismo y sobre estos Juegos Olímpicos. Y aprovechar también a actualizar la información de los deportistas uruguayos que están corriendo.
Vale, voy a hacer una breve introducción, ya que hoy compitieron un remero y una velerista. Jonathan Esquivel salió primero en la semifinal. En la semifinal CD y clasificó a la final C para estar entre los puestos 13 y 18. Muy bien, muy buen resultado. Y Lola Moreira en vela terminó 28 en su primera regata del día de hoy y 7 Opa. Así que un resultado más o menos y uno muy bueno para la jovencita, ¿no? De 17 años. Pero hoy de noche arranca el atletismo y por eso tenemos a Daniel. Bienvenido.
Bueno, gracias. Buenas tardes. Y bueno, contento, esperando que inicie toda esta etapa del atletismo, que en realidad hay mucha expectativa por el hecho de que cada atleta supere por lo menos su récord personal. Y bueno, y en este caso Emiliano es uno de los que está más arriba en el ranking mundial de los atletas que están compitiendo.
Ahí está, ya lo nombraste, Emiliano Laza, que hace salto largo y compite hoy a las 9:20 de la noche, su serie clasificatoria, ¿no? Sí. Contanos cómo es la competencia de salto largo.
Bueno, en realidad, se trata del salto largo, es tener que saltar lo más largo posible. Tenés tres oportunidades para saltar y se toma la mejor marca de las tres. Lo que sí es una prueba que parece sencilla, pero es muy técnica, porque en realidad hay que tomar exactamente la cronización de los pasos para pisar en la tabla. En el lugar más cerca, para luego que se tome más lejos y no ser anulada, ¿eh?
Porque la tabla es el último lugar donde pisás antes de saltar.
Exactamente. Entonces ahí es donde tomás el impulso y bueno, y tratás de con toda la técnica mejor posible llegar a lo más lejos en la arena. Y que bueno, lo último que toca la arena del cuerpo es lo que se toma. Es decir, yo puedo llegar con los pies de Emiliano a 10 metros, pero si luego toco la espalda se va a tocar con los 8 metros. Y ahí está la técnica de poder tocar la arena y ir hacia adelante enseguida.
Ajá. Emiliano Laza ronda esos tiempos, ¿no? Esas marcas, mejor dicho.
Sí, bueno, Emiliano está 15º en el mundo, es el atleta que realmente está más arriba desde hoy que estamos a nivel de ranking mundial. Está de buscar superar su marca y bueno, meterse en la final. Digo, hay tigres que saltan un poco más, pero Emiliano está ahí, está peleando ese lugar, ¿no?
¿Qué tiene que hacer para clasificar a la final?
Y bueno, estar dentro de los 7 mejores saltos y realmente bueno, tiene buenas chances de estar entre los 7. Digo, todo depende del momento. Cada atleta va a depender de la situación, del viento, de cómo se sienta él, y incluso puedes tener atletas que pisen mal. Hay muchas veces que realmente uno no coordina bien un paso y bueno, y ahí queda anulado el salto.
Lo que mucha gente se pregunta, capaz que no están tan al tanto, preguntan si puede conseguir medalla. Eso es muy difícil, ¿no?
Sí. En realidad hay que ser realista y bueno, y decirle a la gente la verdad. Primero, que esté en las Olimpiadas es ya una medalla. En Uruguay, que esté alguien en una Olimpiada es una medalla. La gente tiene que tomarlo así. Que esté entre los 15 del mundo es algo increíble. Estamos hablando de gente que ya desde que nace está preparado para llegar a estas Olimpiadas. Y bueno, y que él esté ahí rondando eso es algo increíble. Que a veces mucha gente, si no hay una medalla, no lo toma realmente como un triunfo. Pero
Emiliano Laza es un caso particular porque, como acabas de decir, es el atleta mejor ubicado a nivel mundial por Uruguay. Sin embargo, no es tan conocido, ¿no? Tiene un perfil más bajo.
Y sí, aparte no entrena acá en Uruguay. Digo, él se instaló en Brasil y, bueno, ahí hay, bueno, centros de alto rendimiento y, bueno, se trabaja con otro tipo de condiciones que acá, lamentablemente, no hay, con otro apoyo que también es importante. Y bueno, y eso lleva a que el atleta esté ahí donde está. Habría que tomar en serio un poco el tema del deporte. Qué lindo verlo, y para llegar ahí hay que realmente todas las condiciones del atleta tendría que tenerla, ¿no? Como la está cuando tiene Emiliano, ¿no? No nos olvidemos que el último atleta que llegó a una final, que estuvo cerca, como fue Ever Viera, ¿verdad? Se tuvo que trasladar a España para poder mejorar su performance. Entonces, es como que acá no está faltando centros de alto rendimiento y realmente a los atletas es darle de todo lo mejor.
Bien, recordemos, repitamos, hoy 21 horas 20 minutos, Emiliano Laza en sus saltos clasificatorios, salto largo, a ver si se mete en la final, que sería el sábado, ¿no?
Exactamente, el sábado, sí. Él está muy confiado, él ya lo ha dicho, se tiene mucha confianza, aparte, siempre de los uruguayos, hay que esperar un plus del cual la gente no sabe, como en algún momento lo hizo este Winan, y todos los atletas que van tienen un plus diferente, y yo creo que, bueno, Emiliano va a ser una buena competencia.
Bien, cambiamos de prueba dentro del atletismo para pasar a los 400 metros con vallas, que es lo que va a correr Andrés Silva el lunes, ¿no?
Sí, Andrés va a correr el lunes.
¿A qué hora?
Andrés va a correr a las 9:30 de la mañana, el lunes 15, 9:30 de la mañana. Y bueno, Andrés hizo la marca clasificatoria hace poquito, en junio, fue en Madrid. Hizo con 49.25
segundos,
49 segundos, sí, 25 centésimas, porque cuando hablamos de atletismo las centésimas, claro, valen oro, es importante, por un pedacito ya como este ganan. Y bueno, no llegan las mejores condiciones, pero sin lugar a duda, es decir, está hoy en el ranking 28, supo estar entre los 20 mejores del mundo, y yo creo que es la cuarta olimpiada. Andrés creo que ha dado un montón, y bueno, sería bueno que supiera, que siguiera en el atletismo para poder transmitir toda esa experiencia que ha tenido, ¿no?
En el caso de Andrés Silva, si se lo compara con los otros competidores y se ven los tiempos que hacen uno y otro, se vislumbra más complicado que se meta en la final, ¿no?
Sí. La realidad es que si llega a pasar una serie sería increíble, ¿no? Bueno, pero que hay que disfrutar esa carrera. Es decir, como Emiliano en los tres saltos, hay que disfrutar esa carrera que corra él, que está a la bandera uruguaya y que da esa vuelta en la pista de 400 metros, y es lo más lindo que tiene eso, poder llegar ahí.
¿Qué no podés decir de los 400 metros con vallas? Porque capaz que de lejos parece correr un poco y saltar una vallita, pero ¿cómo son? ¿Qué técnicas se requiere?
En el atletismo, al igual que el salto largo, no puedes cerrar un paso, un milímetro, nada, porque después te coordina, está todo, cuando uno pone la salida, los tacos en la salida, está claramente sincronizado para que tengas los pasos y salte la valla, paso, salte la valla, paso, salte la valla. Donde vos en algún momento flaquees o hagas mal, ya vas a tener que coordinar, etcétera. Y bueno, y donde haya un traspié, son unos 2 segundos que son clave en una carrera.
Bien, esta misma prueba la iba a correr en teoría, se pensaba, Débora Rodríguez.
Sí.
Es su prueba, como su especialidad, ¿no? Ajá. Sin embargo, en los Juegos Olímpicos va a correr 800 metros llanos.
Sí. Bueno, lo que pasa es que en 800 metros ya los tiempos se van más lejos. En 400 te sacan menos, en 800 te sacan más.
Claro.
Entonces, pero yo creo que Débora tiene un físico privilegiado. Tiene un entrenador de gran nivel como Andrés Barrios, que hace años está trabajando con ellos.
Los dos, ¿no? Claro.
Los dos, y tiene una experiencia increíble. Débora tiene todo por delante, tiene años para mejorar esa marca. Creo que va a ser, sin lugar a duda, no la carrera de ella de 400 metros, pero yo creo que, bueno, va a dar pelea igual en la carrera.
En ambos casos, su objetivo ya pasa por mejorar su propio récord, que ya es el récord nacional aparte.
Y uno busca eso, porque así como la nadadora, Remarzaro, buscó, era una alegría enorme ella que tenía, a veces la gente no entiende de lo que es superar una marca nacional. Y bueno, y ahí uno tiene todas las condiciones para mejorar la marca. Está en Olimpiada, está con todos los mejores, y qué importante que es eso, que te exijan. Entonces, ese es el entrenamiento que tienen los atletas, que cada vez te exijan más y vos puedas ir superando las marcas. Ahora, si vos siempre seguís corriendo en lugares donde realmente no hay una superación, por eso hay que salir mucho y por eso los costos, difícil mejorar.
A vos te ha tocado, Daniel, correr en lugares que se pueden decir más under, donde no hay tanta gente, y lugares donde están todas las luces, por ejemplo en Europa.
Ajá.
A ellos también, de hecho capaz que cuando corren acá no los ve mucha gente, nada más están en los Juegos Olímpicos, tienen cámara de televisión, todo. ¿Cuánto puede incidir todo eso en su actuación? ¿Eso los va a potenciar o puede presionarlos?
Y esa parte psicológica es importante, es clave. Porque siempre decimos que la mente es el músculo más fuerte del hombre, y hay que estar fuerte, y eso hay que traducirlo en energía. Yo veo una multitud y me motivo y como más rápido, y algunos de repente le viene la presión y de repente no hacen el rendimiento que tiene que estar, pero yo creo que estar ahí debe ser lo máximo. Estar en una olimpiada con los mejores es dar lo máximo.
Dijimos, Andrés Silva, lunes a las 9:30 de la mañana. ¿Y Débora?
Y Débora, si no me equivoco, es
el miércoles
9:30 a.m.
También 9:30 a.m.
9:30 a.m, sí. Yo tengo que son 9:30 los dos, lunes. Bien. 15, 9:30, y Débora es ahora.
Perfecto.
Y bueno, después queda la maratón, la distancia reina de la Olimpiada.
42 kilómetros, 195 metros. Ahí va a haber tres uruguayos, ¿no?
Tres uruguayos, Nicolás Cuestas, Martín y Andrés Zamora.
Capaz que vos a esa prueba te sentís un poco más cercano, ¿no? Por sí, la distancia.
Es que todo lo que nos iniciamos en la carrera de trail, todas estas carreras pasamos por esas, hemos corrido carrera de 42,
claro.
y es una distancia mágica, por eso se la dicen que es reina, porque termina las Olimpiadas, cuando termina el atleta y cruza la última valla, ahí se terminan las Olimpiadas, y eso realmente es algo que de la importancia, porque es el esfuerzo más grande que cree que puede que hace un atleta en una competencia. Sí. Correr como corren, y yo creo que Uruguay va a estar bien representado. Uruguay va a andar bien ahí en esa carrera, no cerca de los keniatas, pero va a andar bien en esa carrera.
Muy bien, capaz que por hoy la dejamos por acá, dejamos ya hecha la previa. Uh-huh. De Emiliano Laza, Andrés. Uh-huh. Silva y Débora Rodríguez, y la semana que viene, Daniel. Uh-huh. Te molestamos de vuelta un ratito. Uh-huh. Y hacemos la previa completa con toda la información de la maratón, ¿te parece?
Uh-huh. Sí, estoy a las órdenes, y bueno, esperando que hagan deporte ustedes también, ahora se motiven con las Olimpiadas.
Nos vamos a motivar, nos. Vale. Vamos a motivar. Muchas gracias.
Dale.
Hacemos la tanda.
Estás escuchando Camacuá y Reconquista, la voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Escuchando Radio Camacuá, la radio de AEBU.
Para todas las edades, durante toda la jornada, nuestro club deportivo tiene sus puertas abiertas a afiliados y público en general. Piscina, gimnasio, sala de musculación y además servicio de lavandería, casilleros individuales para comodidad de los usuarios y un staff profesional de docentes que atiendan las distintas áreas deportivas. Informate sobre cómo asociarte en aebu.org.uy. Nuestro camping de Piriápolis dispone de 300 parcelas para acampar, todas con conexión eléctrica y baños con duchas de agua caliente, hornos de piedra y zonas de diversión para niños y adultos. Además, te ofrece cabañas monoambiente equipadas con cuchetas, comedor, cocinilla, supergas y televisión por cable. Y si buscas un apart hotel, también tenés esa opción. Departamento con dormitorio, baño completo, cocina comedor, TV por cable, microondas, heladera, vajilla, parrillera independiente y estufa a leña o eléctrica. El camping de Piriápolis es un logro de AEBU para disfrutar. Reserva por nuestra página web aebu.org.uy.
Seguinos a través de Twitter. @ Radio Camacuá. Radio Camacuá, la radio de AEBU.
Estamos recibiendo en Camacuá y Reconquista en el día de hoy a Miguel Estebarena y a Facundo Labruna, que son trabajadores de la cooperativa CAC, una cooperativa que se encuentra en conflicto hace meses, porque bueno, ha negociado de mala fe, ya hemos hablado bastantes veces en el programa, pero el conflicto sigue y por ahora no hay una solución, ¿es así?
Sí, es así. Nosotros, bueno, queríamos recordar más o menos cómo había comenzado esto.
Bien.
Que, bueno, en diciembre del año pasado se había firmado un contrato, un convenio colectivo, en donde, bueno, hacía tres años nosotros como sindicato habíamos dejado de lado una partida para todos los trabajadores, entendiendo que la situación económica de la cooperativa no era la mejor. Esperamos tres años, en diciembre se firma un convenio y desde la directiva de la cooperativa nos piden que, si bien la situación no es tan mala como antes, si podíamos esa partida, empezar a cobrarla en marzo, o sea, con los haberes de marzo sería en abril, y nosotros entendimos que en búsqueda de que la cooperativa salga adelante, esperar tres años, esperar tres meses, era lo mismo. Resulta que en junio de este año nos enteramos que dos meses posterior a la firma de ese nuevo convenio, nos enteramos que a los jefes se le había aumentado un 42% del sueldo, lo que implica tener un presupuesto mensual de 400.000 pesos en sueldo para solamente 7 personas. Entonces ahí entendimos obviamente de que nos estaban tomando el pelo y que la situación no era tan grave como parecía.
Bien, de ahí parte de la provincia de que acá está negociando de mala fe, eso es lo que se dice, ¿no?
Sí, exacto. Antes que nada, bueno, agradecerle el espacio que nos brinda. Sí, nosotros por ese motivo, por ese aumento mayoritariamente que ellos se dieron a espaldas del sindicato, es que estamos hoy en día con esto de que, bueno, acá que está negociando de mala fe con los trabajadores, ¿no?
Y con el paso de los meses, porque por lo que me contaba fue en febrero que se dio ese aumento, ¿no fue mejorando la situación? ¿Hubo posibilidades de negociar o cómo se fue dando?
No, o sea, nunca hubo una posición de diálogo por parte de la cooperativa. Siempre tratándonos de que el pedido era desmedido y que no era acorde a la situación económica que estaba atravesando la cooperativa, y hay dos versiones totalmente contradictorias. Mientras a nosotros en diciembre se nos decía que la situación económica de la cooperativa no era buena en cuanto a números, en febrero se firma esto, pero no es en febrero y en diciembre, o sea, las negociaciones llevan tiempo. O sea que la negociación de lo que se terminó dando en febrero ya había iniciado antes. Entonces es obvio que hay una mala fe y un engaño por parte de la cooperativa informándonos lo negativo de su número. De hecho, cito el artículo 23 del convenio referido a lo que es la situación, que dice: atento a la difícil situación económica por la que atraviesa la cooperativa y a los condicionamientos externos que debe enfrentarse, las partes están de acuerdo en que la cooperativa mantenga la flexibilidad laboral de la contratación de suministro de personal a terceros. Eso es una violación al convenio, en donde nosotros, AEBU, decidimos flexibilizar la contratación de tercerizados en 25 personas como tope, y hoy en día hay 50. Dentro de otras flexibilizaciones que tuvimos y que no han sido respetadas, y que en vez de generar un ámbito de diálogo y de avance para la solución de un conflicto que afecta a muchísimos trabajadores, no, ellos no han avanzado y se están poniendo en la posición del que el pedido es totalmente desmedido por parte nuestra.
Y aparte de todo esto, pasaron, si no nos contaron mal, que hubo amenazas telefónicas, mensajes. ¿A ustedes les pasó? ¿Les tocó de cerca? Sí. ¿Alguien, algún conocido?
Sí, en este caso, sobre todo, bueno, una situación puntual que ocurrió en Fray Bentos, estaba con las compañeras de la agencia de cooperativa CAC en Fray Bentos, donde fueron básicamente denigradas por parte de un directivo de la cooperativa, ¿no? De un alto cargo, donde bueno, les gritó, amenazó inclusive al guardia de seguridad, que llegó a tener una instancia de diálogo acá en Montevideo, ¿no? Que fue citado a declarar acá en Montevideo el guardia de seguridad, se vio afectado su trabajo también. Y bueno, sobre todo recalcar lo que sucedió ese día en concreto, ¿no? Que fue un acto horrible por parte del directivo, donde amenazó a las funcionarias, les gritó, las trató mal. Las compañeras quedaron muy muy nerviosas, y bueno, y se dedicó a arrancar todo lo que era la parte de cartelería que tenemos en la agencia. Después está el tema de bueno, otro punto que hay también importante a destacar: nosotros dentro de las agencias contamos con cámara de seguridad, ¿no? Que bueno, que dentro del convenio se dio con el fin que no era para vigilar, vamos a decir, entre comillas, a los empleados. Y bueno, por las medidas que nosotros tomábamos cuando nos mandaban de paro, que era iniciar todo el tema de la cartelería, de pegar carteles y demás, bueno, se nos amenazaba a través de correo electrónico, y llegamos inclusive a recibir el descuento por trabajo,
omisión al trabajo,
por omisión al trabajo por parte de la cooperativa, por estar haciendo pegar carteles, ¿no? Vamos a decir, y poniendo nuestro deber sindical por delante, que era expresarnos, ¿no? De esa manera, se revisaban las cámaras, se nos llamaban por teléfono en muchas oportunidades, para amenazarnos también.
O sea, que encima de todo, limitando la libertad sindical.
Exacto. Exacto, sí. Y sobre todo, nosotros lo que queremos dejar bien en claro es que nuestro pedido no es desmedido. También dejar en claro que nosotros no estamos en desacuerdo, no estamos en contra del aumento, ¿sí? O sea, porque hay algunos conceptos que tal vez se pueden confundir. O sea, nosotros no estamos en contra del aumento de los jefes. Nosotros estamos en desacuerdo cómo se planteó la cooperativa y que nos haya mentido. Claro. Porque en este periodo, en vez de sentarse a dialogar y lograr una solución para el resto de los funcionarios, que somos los que ponemos la cara día a día con el socio y el que estamos en contacto con la realidad de la cooperativa, nos afecta directamente y no queremos que la cooperativa tome esa actitud de demostrar que el sindicato es el que quiere hacerle daño a la cooperativa.
¿Actualmente en qué etapa está el conflicto y qué se espera que pase próximamente?
Nosotros hemos tenido instancias en el ministerio y al ellos no llevar una propuesta no se ha avanzado, ¿sí? La cooperativa, sin embargo, sigue gastando dinero, ¿sí? Porque el día de mañana va a haber una reunión en Trinidad en donde se van a juntar 100 delegados aproximados, en donde se le va a tratar de informar cuál es la situación del conflicto, que es no situación en realidad, porque no hemos avanzado en nada. O sea, el planteamiento nuestro es claro, queremos que se sienten a dialogar, y bueno, sin embargo ellos siguen gastando dinero porque, bueno, se va a hacer en una chacra, o sea, todo eso genera gastos. Viáticos
de traslado, por ejemplo, porque son directivos de todo el país.
O sea, claro. Viáticos para esos 100 delegados, hoteles, o sea, por ejemplo, hoy ya hay gente en Trinidad. Cuando la reunión,
Facundo, es mañana a las 11.
Son 2 horas.
Y estamos hablando que de acá a Montevideo Trinidad, por ejemplo, tenemos 2 horas de viaje. No hay necesidad ninguna de tomar ese gasto ya de hospedaje de hotel, hospedaje de alimento en viático, para una reunión que se hace mañana y tenés 2 horas de viaje a Trinidad, 2 horas y media, como mucho puedes demorar.
Pero sí estamos en foja cero, o sea, no han presentado ninguna propuesta. E incluso mandan mails a todos los funcionarios diciendo que ellos han elevado propuestas y que nosotros las hemos rechazado, cuando en realidad todo queda registrado de que no es así y que no han aceptado ni siquiera sentarse a dialogar en lo más mínimo.
Está claro. La última que les hago. En ese cara a cara que tienen con los socios y con el público en general, ¿qué repercusiones tienen? ¿Se entiende la situación?
Sí, comúnmente la mayoría de los socios, la gran mayoría por suerte, está al lado del trabajador. Apoyándonos, quieren realmente que se arregle la situación, mismo por el bien de ellos, porque en ocasiones se ve afectada la operativa de una agencia, dado que nosotros tenemos que cerrar por paro, y bueno, hay gente que precisa hacer una transacción de dinero, sacar créditos, pagar cuotas inclusive, se encuentra con la agencia cerrada, ¿no? Entonces, por suerte tenemos el apoyo de la mayoría de los socios, que está del lado nuestro, y bueno, con el objetivo que se arregle el conflicto de una.
Sí, de hecho nosotros realizamos impresiones de apoyo por parte de los socios que firman con cédula, nombre y la firma, obviamente, y la verdad obtuvimos muchísimo apoyo, no solamente acá en Montevideo, sino en el interior, que es donde en definitiva surgió la cooperativa, sobre todo en Paysandú y en Bella Unión, y más que nada dejar claro que nosotros vamos a seguir en la lucha porque creemos que el reclamo es totalmente justo para todas las personas que formamos la cooperativa CAC, y que en algún momento se van a tener que poner a dialogar porque el pedido es totalmente necesario y justo.
No, Miguel, Facundo, muchas gracias por este rato y obviamente mucha suerte en este conflicto que se solucione.
Bueno, gracias a ustedes por abrirnos siempre la puerta, ¿verdad? Para poder expresar la situación que está atravesando el sindicato hoy en día.
Muy bien, hacemos la tanda y ya seguimos.
Estás escuchando Radio Camacuá, la radio de AEBU.
De jueves a sábado, desde las 21 horas, te esperamos en nuestra sala Camacuá con espectáculos de primer nivel. Los afiliados de AEBU tienen 2x1. Conocé la programación en aebu.org.uy. Si querés vivir un sueño hecho realidad, descubrí el complejo turístico que lleva el nombre de nuestro querido compañero Juanjo Ramos. Ubicado en Termas del Daimán, es un espacio para encontrarte con la naturaleza y disfrutar con familia y amigos. Habitaciones con aire acondicionado, deck techado y acceso directo a la piscina de agua termal. Incluye desayuno continental y todas las comodidades.
Reserva con anticipación llamando al 2-902-5535, interno 100. Una historia de solidaridad plasmada en un sueño hecho realidad. Complejo Juanjo Ramos, Termas del Daimán. AEBU dispone de un hogar estudiantil destinado a jóvenes hijos de afiliados que vienen a estudiar en Montevideo. Bajo la modalidad de cogestión, se hace una experiencia de convivencia ordenada en cuartos equipados, baños, cocina completa, lavadero, conexión Wi-Fi y calefacción central. Y además, beneficios en alimentación, actividades deportivas y teléfono, entre otros. Informate en aebu.org.uy. Otro aporte del sindicato con sus afiliados. Los invitamos a conocer nuestra casa. AEBU ha suscrito convenios con un importante número de empresas e instituciones de diversos rubros. Hotelería, salud, entretenimiento, viajes y educación, entre otros, con grandes beneficios para sus afiliados. Encontrá la lista completa en nuestra página web aebu.org.uy. Para todas las edades, durante toda la jornada, nuestro club deportivo tiene sus puertas abiertas a afiliados y público en general. Piscina, gimnasio, sala de musculación y además servicio de lavandería, casilleros individuales para comodidad de los usuarios y un staff profesional de docentes que atiendan las distintas áreas deportivas. Informate sobre cómo asociarte en aebu.org.uy.
Estás escuchando Camacuá y Reconquista.
Bloque de Camagüey Reconquista. Lamentablemente estamos llamando a Cristian Libonati de Argentina para que haga su contacto habitual de los viernes, pero no estamos logrando la comunicación. Lamentablemente, a esta hora podríamos decir que estaría caída la columna y quedan 7 minutos de programa. Creo que no va a poder salir hoy Cristian Libonati y quedará para la semana que viene, una lástima. Pero bueno, el programa tiene que continuar. Show must go on, como decía Freddie Mercury. Y aprovecharemos estos minutos para dar un poco de información de los Juegos Olímpicos, que nos quedó pendiente, ya que veníamos a un ritmo, la verdad, que rápido y frenético. Recién con Daniel Pérez hablamos de atletismo, que está a punto de empezar. Y lo que dijimos muy por arriba, y vamos a decir un poco mejor, es la actuación de los uruguayos en el día de hoy. Hoy compitió Jonathan Esquivel, el remero.
Le fue muy bien.
Y le fue muy bien. Justo lo agarré en la tele, lo pude ver, y fue hasta emocionante su regata. Él competía en una regata de 6 competidores: un argentino, un paraguayo, un uzbeco de Uzbekistán, un indonesio, o no sé cómo se dice la gente que está en Indonesia, y uno de Argelia, un argelino. Entre esos 6, y Jonathan Esquivel, no, obviamente, de Uruguay. Jonathan salió primero. Primero Uruguay, segundo Argentina, tercero Indonesia. Y Jonathan, que arrancó, no iba abajo, arrancó tipo tercero por ahí, en los primeros metros. En la recta final, antes, en la mitad de la regata, tuvo ahí un sprint.
Y logró sostener.
Los pasó a todos y logró sostener. Son 2.000 metros las regatas de remo. Parece. Capaz que cuando uno lo ve por la tele parece medio fácil, medio poco, pero hay que remar 2 kilómetros. Jonathan hizo esos 2 kilómetros en 7 minutos y 23 segundos. Y con eso consiguió la clasificación a la final C. La final C es no por las medallas, sino para ubicarse entre los puestos 13 y 18. La final A es la que ubica a los remeros entre el puesto 1 y 6. La final B, 7 a 12. Y la final C, 13 a 18. Después hay final D, final E y final F. O sea, son más de 30 competidores. Y Cristian se logró meter, Jonathan se logró meter en la mitad de arriba. Lo cual es un logro muy grande para el remo uruguayo. Leyendo estadísticas antes del programa, vi que esta es la mejor actuación de un remero uruguayo en singles, porque a veces corren de a dos en los botes, pero en singles es la mejor actuación de remo uruguayo en los últimos 28 años. Desde Seúl 88, unos juegos que fueron hace tanto tiempo que yo, por ejemplo, no tuve la posibilidad de verlos. En aquella ocasión hubo un remero uruguayo, Jesús Pose, que terminó en el puesto 11. Luego pasaron varios que no llegaron ni al puesto 20. En Pekín 2008, hace 8 años, Leandro Salvaño obtuvo el puesto 19. Y Jonathan Esquivel, ahora en el 2016, por lo menos va a ser 18. Así que desde Seúl 88 a estos días es la mejor actuación.
Bien, remando entonces, para escalando posiciones el remo uruguayo en los Juegos Olímpicos.
Sí, muy bien.
En los Juegos Olímpicos, por lo menos.
Y hasta este momento el remo uruguayo nos ha dado la mejor actuación en lo que va de Río 2016, porque lamentablemente la vela no llegó a tan buenos niveles, el atletismo todavía no empezó, así que no sabemos. Y después en tenis Pablo Cuevas quedó afuera temprano también, en judo se terminó rápido, en levantamiento de pesas se terminó rápido y en natación se terminó rápido, por más que Inés Remersaro, la chica del club Iguá de 23 años, hizo muy bien las cosas, batió su propio récord, pero en la
clasificación. Era récord nacional, ¿no?
Pero en la clasificación final no terminó tan arriba como va a terminar Jonathan Esquivel. Uh-huh. Así que los aplausos para él. Y la otra competidora uruguaya que compitió hoy fue en vela, en la clase láser radial. Fue Dolores Moreira, que tiene apenas 17 años, es la más joven de la delegación y es la más joven de su flota. Aparte, es una flota que la componen 34 barcos. Y ella es la más joven de todas. Hoy en la primera regata del día terminó en el puesto 28. Y en la segunda regata del día terminó en el puesto 7. Este último, un excelente puesto. Lo que tienen las competencias de vela en los Juegos Olímpicos y en los grandes eventos es que son de muchos días. No alcanza con una buena regata. Son 10 regatas. Las de hoy fueron la séptima y la octava. Mañana tiene dos más para cerrar la competencia. Se suman los puntos de todas las regatas y la que tiene menos puntos queda más arriba. En vela es así, la que llega en el primer puesto tiene un punto, la que llega en el segundo puesto tiene dos, tres, cuatro, así sucesivamente.
¿Y qué es lo mejor a lo que podría llegar ahora esta competidora?
Y todavía no se sabe porque faltan dos regatas y depende de todos los puntajes que hagan las demás. Ella ahora, en este momento, está 27 en la clasificación general. O 26, ahora se me escapa, pero anda ahí, 20 y pico. Creo que si le va muy bien en el último día de competencia en las dos regatas, capaz que puede acercarse al 20, al 18, que sería ya excelente. Y si no, capaz que queda por esos puestos, que para hacer su primera vez en los Juegos Olímpicos, yo creo que está muy bien, o por lo menos está bien. Está bien. lo que tuvo Lola en este caso fue un poco de irregularidad. Tuvo un 7 hoy y tuvo un 12 en la primera regata de todas, el primer día, que son excelentes puestos, pero luego tuvo un par de 30, un par de 28 que le relegaron. Así que ese fue el resumen un poco más detallado de lo que pasó hoy en los Juegos Olímpicos. Mañana, como ya dijimos, a las... Ay, se me escapa la hora ahora. A las 9.50. 9.50 de la mañana, Jonathan Esquivel en la final C, para los que lo quieran ver. Y Lola Moreira en sus últimos dos regatas a la 1 de la tarde. También Alejandro Foglia mañana a la 1 de la tarde. Y también Pablo De Facio y Mariana Foglia a la 1 de la tarde. Toda la vela uruguaya mañana a la 1 de la tarde.
Bien, y decime vos, Nacho, si hay posibilidades, por ejemplo, de en los próximos días tener alguna impresión de Esquivel, capaz, algún contacto podamos tener. Y bueno, y también esperar, la como conversábamos hace instantes, la actuación de los de atletismo.
Exacto, y falta otro más también competir, que no nos unamos. Néstor Nielsen, que es jinete, salto ecuestre, arranca el domingo, compite domingo, martes y miércoles, 3 etapas, y ahí se verá si pasa a la final. Ese es el otro atleta que faltaba nombrar como restante en esta delegación. Y sí, a Jonathan Esquivel vamos a procurar llamarlo y tener sus palabras, porque como dijimos, hasta el día de hoy es el mejor uruguayo en los Juegos.
Bien, vamos a ir una pausa y cuando volvamos vamos a hacer el sorteo de entradas para ver a Santulo el día domingo. Ay, cómo va.
Radio Camacuá es un proyecto de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU, Asociación de Bancarios del Uruguay. Estás escuchando Radio Camacuá, la radio de AEBU. Seguinos a través de Twitter, @ Radio Camacuá. Estás escuchando Radio Camacuá, la radio de AEBU.
Lo prometido es deuda, ¿eh? Final de la semana, sorteo de entradas. Recibimos unos cuantos mensajes a través de la mensajería interna de Facebook de Radio Camacuá. Y hubo 3 afortunados que se ganaron las entradas dobles para... No, singles, me dice acá la gente de la sala. Singles. Singles, que me salió como en remo, ¿no? Entradas simples, una entrada única. Me jugó una mala pasada ahí Jonathan Esquivel. Entradas simples, una entradita para ir a ver el domingo a las 20:30 a Santulo, a la Sala Camacuá.
Exactamente, felicitaciones a Adriana, Diego y Javier. La producción se va a estar comunicando con ustedes a través de Facebook, que fue donde se comunicaron.
Muy bien, esperen nuestro mensaje que les va a llegar y el domingo vengan a la sala con su cédula y los piden las entradas en boletería. Nosotros nos vamos, volvemos el lunes.
Exactamente, nos volvemos el lunes con más noticias desde Camacuá Reconquista a las 6 de la tarde.
Buen fin de semana.
Chau, chau.
Una nueva edición de Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Conducción: Irene Rublitz e Ignacio Álvarez. Producción: Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.